Bueno.
Hey, Fer, ¿ya estás lista?
¿Para qué?
¿Ya no te acuerdas o qué?
¿De qué?
Jueves, podcast de charla con Marifer.
¡Oh, claro! ¡Gracias! Gracias por recordarme, ¿eh?
Si no, no te
Nos
acuerdas.
vemos.
Bye.
Sí, es jueves. Y eso significa que hoy toca de charla con Marifer. Todos los jueves tenemos una cita. Recuérdalo, mismo canal. No te lo pierdas. Es momento de charla con Marifer. ¿Cómo están? Yo siempre espero que estén muy bien. Y bueno, les doy la bienvenida al tercer episodio de esta trilogía que les traje en conmemoración al mes de marzo. Ya hablamos de mujeres mexicanas que hicieron historia. Hablamos también sobre un tema tabú en todo esto que es la menstruación. Y hoy traje a unas invitadas muy especiales. Ellas tienen una página muy padre, pero ahorita hablaremos de ella. La página se llama Poesía de Morras. Y vamos a hablar del arte de las mujeres, del arte que las mujeres hacen, porque no, las mujeres ya no solo son musas, las mujeres son creadoras. Y bueno, yo soy María Fernanda, esto es de Charla con Marifer y comenzamos. Bueno, como les dije, les traje a dos invitadas. Chicas, si se pueden presentar, por favor.
Hola, hola a todas. Yo soy Shia Dani, me pueden decir Shia, y soy parte de Poesía de Morras.
Y yo soy Nayeli, también soy parte de Poesía de Morras y soy también la vagabunda, es otra forma de decirme.
Un gusto conocerlas. La verdad que yo desde hace mucho tiempo pensé en hacer un episodio con ustedes porque vengo siguiendo la página desde hace ya buen tiempo y pues me gusta mucho cómo le dan voz a las mujeres. O sea, de repente leo algunos fragmentos de algunas frases y digo yo, ¡ay, qué bonito! Y trato de buscar y ya abajo dice el nombre de quien la escribió y me gusta mucho porque todas son mujeres y me encanta todo eso. Me encanta algo que siempre ponen ustedes de que escribir nos salva a alguna escritora o algo así. O sea, ¿cómo nació la idea de la página?
Vale, pues Shia y yo estábamos interesadas por la poesía escrita por mujeres, cada una desde los espacios en los que estaba y ocupaba. Y pues un día se me ocurrió así preguntar si alguna morra estaba interesada igualmente en la poesía de morras como yo. Y varias contestaron, pero al final las únicas que nos reuníamos éramos Shia y yo, y entonces pues ya a partir de ahí empezamos a crear pues todo el concepto de poesía de morras, porque en realidad no era un concepto que yo dijera, ya tengo la idea, ¿quién jala?, ¿no? Sino que yo solamente dije, hay morras a las que les gusta la poesía de las mujeres y que quieran hacer algo juntas al respecto. Y pues ya a partir de esas reuniones fue que fuimos moldeando el proyecto y que pues lo hemos seguido moldeando a lo largo de estos años, ¿no? Pero así nació pues la idea de construir algo que ahora es Poesía de Morras.
Qué interesante porque muchas veces, ok, leemos, pero leemos algún cierto género, ¿no? Y pocas veces como que nos interesamos en uno, en la poesía, tal vez, o me cuesta mucho trabajo leer poesía, pero sí, de vez en cuando sí me gusta leer a poesía porque es muy bonita la poesía, pero me cuesta un poco de trabajo leerlos. Los poemarios y así, ¿no? Pero más que poesía, me gusta mucho cómo le dan ustedes voz a quienes escriben, porque justo lo dije en el episodio de las mujeres que han hecho historia en México, que a Sor Juana le llaman la décima musa, y más que musa es creadora y así, o sea, muchas veces lo que vemos como anónimo antes fue escrito por mujeres, o sea, cuando vemos abajo en donde debería ir el nombre de una mujer, dice anónimo, debido a que pues se sabe que pues no dejaban estudiar ni escribir a mujeres. Y ahora pues poco lo sabemos, pero existió muchas veces detrás de ese anónimo una mujer, una ya sea hermana de un escritor esposa, prima, mamá, X, ¿no? Y me encanta que gracias a ustedes yo he conocido así, que conocí pues la historia de Elena Garro, y así pues muchas cosas que yo totalmente ignoraba ahí. Y sobre todo quiero felicitarlas por el trabajo tan padre que hacen, por eso que es arte y que ustedes, o sea, amor al arte totalmente. Y pues sí, ellas dan talleres y todo, o sea, es súper padre. Cuéntenos un poco más de eso.
Ay, muchas gracias. Pues antes sí decir que entiendo, y nosotras siempre lo hablamos y discutimos mucho y reflexionamos con otras mujeres, justo esto que tú nos acabas de mencionar acerca de el gusto por la poesía, que pues a veces no sucede de manera espontánea o no es lo primero en lo que las mujeres se acercan a leer. Y pues aquí me gustaría nombrar a la escritora Audre Lorde, que ella misma nos cuenta que pues la escritura está en todas nosotras, y además más que todos los tipos y géneros de escritura, pues la poesía es de lo más importante. Pero obviamente ya viéndolo desde otra perspectiva, no como las palabras estériles que riman, que hacen los hombres blancos y académicos. Entonces también cómo mencionar esto, ¿no? No es lo mismo leer poesía de la historia de una mujer desde lo que le atraviesa a una mujer al haber nacido mujer, y contar estas historias que a todas nosotras nos parecen interesantes, poderosas y con las que nos espejamos, a estar leyendo a un poeta que pues en realidad no vamos a entender porque ni siquiera va para nosotras, ¿no? Nosotras no somos ese público, sino los académicos en esas mesas donde no hay mujeres y que tienen todo el gusto y la gana de invisibilizarlas, ¿no? Entonces creo que tocaste un punto importante, porque justo lo que también nos venimos diciendo nosotras es la importancia de apropiarnos también de la palabra poesía, y nosotras las poetas, y comenzar a hacer lo que verdaderamente es poesía para nosotras y entre nosotras, y sí hacer una diferencia entre las palabras, el juego de palabras estériles que pueden hacer ellos, que nada tienen que ver con el poder que podemos encontrar en las palabras de nosotras las mujeres. Entonces pues sí, también es como nombrar, ¿no?, que lo que está en poesía de morras es poesía de mujeres, y es por eso que tantas se sienten identificadas y con mucho gusto leen todos estos fragmentos y la poesía de cada escritora, pues porque no estamos leyendo cualquier poesía, ¿no? Y respecto a los talleres, no sé, Naye, si quieras hablar de qué van los círculos y los talleres, que también son parte importante pues del nombrarnos a nosotras las mujeres escritoras y lectoras de mujeres, y visibilizarlas a ellas entre nosotras.
Sí, pues, por ejemplo, los círculos de lectura tienen justamente el fin de conocer a las escritoras más allá de los mitos que a veces escuchamos o podemos leer en todos lados. Muchas veces cuando buscas la biografía de alguna escritora, lo primero que te aparece es con qué hombres de la academia estuvo relacionada, si era muy guapa o no, si su vida era polémica. Y hablan mucho de la vida privada de las escritoras, además desde una mirada patriarcal y de juicio, y muy poco de su obra, ¿no? Y de pronto nos encontramos con obras magníficas que estuvieron ocultas a nuestra vista porque nos decían de tal autora que sufrió mucho, de tal otra autora que su marido era un escritor famoso, y nunca nos dicen esta mujer escribió esta obra y quizás te podría interesar su contenido porque es una buena narradora, porque es buena describiendo cosas, porque cualquier cosa, ¿no?, que podamos encontrar en las escritoras. Y pues los círculos de lectura nacieron justamente de nuestra necesidad de explorar con otras mujeres y discutir con otras mujeres la lectura de textos escritos por mujeres de varias épocas también, ¿no? Porque a veces creemos que la crítica al sistema patriarcal y que la oposición de las mujeres a este sistema tan violento es nueva, ¿no? Y de pronto nos vemos leyendo mujeres que escribieron novelas hace 5 siglos, no sé, hace 4 siglos, hace muchísimos años, o poemas, y que ya estaban ahí señalando y renunciando a cosas que estaban obligadas a hacer por ser mujeres, ¿no?, en esa época. Entonces justo los círculos de lectura hacemos eso, leemos las biografías de las autoras desde una mirada crítica y feminista, leemos las obras de las mujeres, nos centramos en una obra principal y leemos otras obras en torno pues de la misma autora, y las discutimos entre nosotras porque creemos también que es importante trascender la reflexión propia que hacemos y compartirla con otras mujeres para que también pues nos compartan sus percepciones, y así a completar juntas la interpretación de una obra. Y los talleres tienen como fin principal también recordarles a las mujeres el potencial creativo que tienen y que muchas veces pues también dudamos de él porque nos hacen falta a veces referentes para decir las mujeres escribimos porque justo, ¿no? Cuando ocultan a todas las escritoras, por consecuencia nosotras que crecemos creyendo que el poeta es un hombre, el novelista es un hombre, el cuentista es un hombre y no somos tan conscientes de que aquí están las poetas, las novelistas, las cuentistas, las ensayistas, etcétera. Entonces, a falta de eso, a falta de referentes visibles, a veces nos pasa que nos da ansiedad animarnos a escribir aunque tengamos ganas de hacerlo. Y aunque los talleres pues tienen sus particularidades porque son diversos talleres, él diría que el fin principal es ese, ¿no? Como recordarles a las mujeres que esa necesidad creativa que tienen y las impulsa a escribir es legítima y tienen derecho a hacerlo y que además tienen derecho a reconocerse y a legitimarse como autoras.
Qué interesante es todo eso que dicen, porque de pronto sí nos gusta todo eso de la lectura, sí nos gusta todo eso de la escritura, pero, o sea, pocas veces nos ponemos a pensar autor. Y ok, dicen que hay que separar al autor de su arte, pero no sé, estoy un poco en desacuerdo con esa frase porque la utilizan siempre para los hombres de que, o sea, por ejemplo, Gabriel García Márquez, vamos a poner este ejemplo, este señor, ay, de repente tiene unos textos muy, muy machistas, muy pedófilos incluso, pero igual, ay, no recuerdo si era, ustedes deben saber tal vez, el que dejó a su hija que tenía, no recuerdo, síndrome de Down o autismo, no recuerdo qué tenía, sí, no recuerdo si era
Pablo Neruda.
Neruda, oh, era él, justamente, era Pablo Neruda, y dicen, ay, pues sí, pero hay que separar al autor de su arte, pero si una mujer hubiese hecho lo que él hizo, no hubieran dicho lo mismo, estamos de acuerdo, y, o sea, aquí se ve el machismo en esta, en este arte de escribir. Incluso después de la marcha del 8M venía platicando con una chica que es escritora, salió el tema de lo que ella escribe y le digo, yo la verdad tengo tiempo sin leer a un hombre, o sea, mucho, leo puras mujeres, mi mayoría son puras mujeres, y me dice, ay, qué bueno, me dice, porque la verdad, en la escuela nos pueden leer a puros hombres y señores muertos ya, o sea, raro es el contemporáneo que leemos, y hay mujeres que escriben y escriben genial, tenemos a Isabel Allende, tenemos muchas, y pues pocos nos la mencionan, si acaso la única que nos pueden mencionar es a Sor Juana, y por la historia que tiene, que tuvo, y por el siglo en el que vivió.
Sí, suele suceder, pues es una trampa del patriarcado que desde pequeña se nos venga implementando que los escritores son ellos, y que no importa lo que hayan hecho de sus vidas o las vidas que hayan destruido ellos, lo importante es su obra. Y pues nosotras decimos que no se puede separar, porque al final lo que está contando, el contenido de sus libros, claramente tiene que ver con lo que piensa, o si no, también ha sido robado, ¿no? Muchas de las historias también que luego se adjudican a un autor son de otras mujeres. Por ejemplo, la idea del Gran Gatsby, pues era de Zelda, no de Scott, pero al final lo robó todo Scott, y pues el gran autor pues fue el ratero, ¿no? O sea, hay que siempre nosotras decimos que hay que marcar esta importancia de separar, de nunca separar al autor de su obra, y si ya tomaron la decisión, pues lo mejor sería no leer hombres. Al final, de una u otra manera, o estamos leyendo a hombres violentos, que ya sabemos que son violentos, ya sea porque conocemos su historia o porque lo leemos entre líneas, su manera de pensar, y también hombres que están robando a otras mujeres sus conocimientos. Así que al final pues lo mejor sería visibilizarlas a ellas, leerlas a ellas y encontrarnos con ellas. Y pues es una resistencia que vamos a estar haciendo cada que en la escuela nos pongan a leer 100 años de soledad o esas lecturas tan aburridas y que no tienen nada que ver con nosotras, pues la resistencia y la rebeldía sería abrir el libro de una autora.
Yo, la verdad, no sé, los textos de Gabriel García Márquez tal vez, ay, no sé, nunca me parecieron buenos. De hecho, una vez nos dieron a escoger entre Como agua para chocolate de Laura Esquivel y Amor en tiempos de cólera de García Márquez. Yo, hasta ahorita yo no he leído Amor en tiempos de cólera porque dije, Laura Esquivel, Como agua para chocolate, habla de México, nunca lo he leído, lo voy a leer. Y no, yo me quedé fascinada. O sea, entre un clásico y otro, obviamente que elegía este clásico de ella, y aparte que es mexicana. Y me pareció muy padre tener la posibilidad de escoger leer a una mujer mexicana que a ese señor, que pues bueno, ya es historia en todas las escuelas. Ay, que lee este fragmento de Gabriel García Márquez. Y lee esto de él, y esto, y esto, y de qué. Todos esos títulos que de repente son un poco aburridos, bueno, bastante diría yo. Y qué padre que se está visibilizando también a Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, Isabel Allende, que es chilena, entre otras mujeres, ¿no? Que también han hecho su arte, han sido reconocidas, visibilizadas y nombradas porque, o sea, vamos en un camino largo y es un camino que tal vez nos falte mucho para que las mujeres sean tan, tan reconocidas y tan, tan leídas como ellos. Pero vamos bien y la verdad es que ustedes tienen esa labor ya, o sea, ya ustedes decidieron tomarla y me ha parecido genial que incluso han hecho que niñas escriban. Y en serio que cuando leo poesía de niñas, en serio que me encanta, o sea, es como un, o sea, son cositas muy pequeñas y así, pero es como un algo para mi corazón de que las niñas escriben, las niñas saben que pueden hacerlo, las niñas se interesan por escribir, las niñas van a ser artistas, van a ser las próximas bestsellers de los libros. Y hombre, me encanta la verdad leer poesía de niñas cuando ustedes la suben, que por ejemplo el nombre y 10 años, y es como que güey, qué bonito, o sea, que así siga siendo, la verdad, mi reconocimiento para ustedes. Y pues justo con lo de los talleres, quería retomar el punto de que muchas veces mujeres como Isabel Allende fueron violentadas, no físicamente tal vez, pero por ejemplo, no sé si fue Octavio Paz el que dijo, muy famoso, pero fue un escritor famoso, que ella no era escritora. ¿Por qué no? Justo lo leí en una página, no recuerdo si fue con ustedes, cuando estaban haciendo un taller de leer a Isabel Allende. Si me equivoco me corrigen, pero estoy casi segura que así fue con ustedes donde lo leí. Y es como de que, o sea, idolatran a escritores tan famosos y tan, tan así, tan violentos. Los hacen famosos y a ellas que, o sea, luchan tanto, las ven, pero no las ven igual por el simplemente hecho de que son mujeres y las mujeres antes decían que no escribían, pero siempre han escrito.
Sí, precisamente fueron dos escritores chilenos, el mismo que ya hablamos, el mismo ser humano horrible del que ya hablamos, Neruda, y Roberto Bolaño, ¿no? Dos grandes envidiosos de la fama que obtuvo la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y que pues no es la única, ¿no? En general, las opiniones de los escritores varones al respecto de las escritoras siempre es bastante peyorativa. Por ejemplo, el mismo Gabriel García Márquez dijo que Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro era un libro cursi y aburrido, y después copió la trama, copió los personajes y otras cosas de la novela, ¿no? Entonces, pues sí, es como recurrente esa práctica de los escritores varones de menospreciar lo que hacen las mujeres para luego copiarlo y atribuírselo como propio, ¿no? Porque obviamente al tener una opinión legitimada por la academia, el mundo editorial y la gente que lee, pues hace que sus voces tengan más peso que las voces de las mujeres que escribieron antes que ellos los temas que ellos robaron, ¿no? Y pues es parte de un mapeo histórico también de pronto recordar o reencontrarnos con estos textos que escribieron las mujeres y darnos cuenta de que lo que los hombres se atribuyen como invento, lo inventaron las mujeres mucho antes que ellos, ¿no? Y que además, pues lo inventaron con una visión completamente distinta que no reproduce toda esta violencia pedófila romantizada que de pronto pues caracteriza mucho la literatura latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Y no solo latinoamericana, supongo que de otros lados, pero pues tenemos ahí a Gabriel García Márquez, a ¿cómo se llama ese señor? A Benedetti y a otros escritores del boom escribiendo novelas romantizando la pedofilia, ¿no? Y que entonces leemos después autoras que escribían en esa misma época hablando de cómo esta pedofilia era real, pero desde una perspectiva completamente distinta, que no romantiza el hecho, sino que incluso lo denuncia como algo violento para las niñas, ¿no? Y eso es muy interesante, también es algo que a nosotras nos gusta mucho descubrir de las autoras, descubrir que, pues, de pronto va de la mano de lo que decías de separar al autor de la obra, el hecho de que mucha gente los justifica por la época en la que escribieron su obra, ¿no? Como, no puedes juzgar a tal autor con los parámetros de esta época. Pero entonces lees autoras que son anteriores a esos autores y que ya tenían una visión completamente lúcida de la violencia que vivían las mujeres y que no debía ser perpetuada, y entonces nos damos cuenta que no tiene que ver con la época, sino con el hecho de que son hombres y como hombres tienen una realidad que siempre ha sido muy cómoda y que por eso no ven, ¿no? No ven que no es la misma realidad, no les interesa porque a ellos se benefician, ¿no? Entonces, encontrarnos que las mujeres en esa misma época estaban escribiendo cosas distintas nos hace recordar por qué leemos mujeres y no hombres, ¿no? Porque no queremos seguir leyendo esta violencia simbólica una y otra vez que hemos, pues, leído por obligatoriedad desde que empezamos a estudiar en la escuela y nos dieron el primer cuento escrito por un hombre, ¿no?
Y con palabras que no entendíamos. O sea, yo me pongo a analizar que muchas veces la lectura nos parecía aburrida porque nos ponían libros de que El Quijote de la Mancha, cosas así. Nos ponían a Gabriel García Márquez, a autores así, con palabras muy, muy difícil de digerir, que un poema, que un libro, que un cuento diferente. Y justo, o sea, yo siento que por eso hay veces que a la gente no le gusta leer. Otra cosa es que yo estoy, como les dije, totalmente eso, en contra de eso, de separar al autor de su obra, porque, o sea, lo toman, esta frase la toman cuando les conviene, como lo dije antes. Y justo, ajá, como lo decía Nayeli, muchas veces dicen de que no puedes juzgar al autor porque es un contexto diferente al que tú vives. Pero, ajá, lees a una autora y dices, es que es totalmente diferente a lo que leí de este otro autor que tal vez vivió años después que ella, pero ven las cosas de diferente modo. ¿Por qué? Porque ellos, pues, privilegiados, era algo blanco, hegemónico, y pues las mujeres siempre han tenido, y hasta la fecha, que hacer un esfuerzo doble que el que ellos hicieron. Si ellos batallaron para que los vieran, una Isabel Allende batalló mucho más, y se sabe. Aparte de que el rechazo de la gente, tal vez de que, ay, no, es que es mujer, ¿cómo va a escribir? El rechazo de los escritores envidiosos que no querían porque es mujer, ¿cómo no? Lo absurdo en ese tiempo. Pero, o sea, me parece algo, siempre lo voy a recalcar, la verdad, que me parece algo estupendo que páginas como la suya le den difusión a estas mujeres. Y estoy segura, yo siempre he dicho que siempre que leo así poesía de niñas, cuando ustedes la suben, poesía de alguien, de una niña igual de 16 años, de una niña de 12, de 14, digo yo, qué bonito, ojalá ya este sea el inicio de todo esto, porque estoy casi segura de que, como lo dije, el camino es largo, pero vamos avanzando y vamos muy bien. Y pues espero que sigan promoviendo la poesía de morras siempre que les sea posible. Y pues hay más escritoras mujeres de las que creemos, la verdad. O sea, yo no sabía que podía conocer a una, y pues en la marcha conocí a una y fue genial, porque justo veníamos platicando después eso que les digo, de que nos ponen a leer así a puros señores ya muertos. Entonces, mujeres hay muchas, y me da mucho gusto ver a una Mariana Enríquez, a una Fernanda Melchor, a una María Fernanda Ampuero, a una Liz Kellen, a muchas contemporáneas que tal vez no escriben poesías y no escriben otro tipo de género, pero escriben, y es lo que me gusta. Aparte de que, bueno, a quienes escriben poemas ya se les da un, ¿saben algo? Que justo no quiero dejar pasar. Por ejemplo, ponen una frase de mujer, de que ser mujer es esto, y voy abajo y veo Mario Benedetti. Y así de, güey, ¿tú qué sabes? Me da mucho la atención de que a veces el Día de la Mujer, o describiendo algo de la mujer, ponen una frase de hombre. No sé, digo, ¿por qué hacen eso? Y no sé, me hace mucho ruido, la verdad.
Sí, es que al final este sistema en el que estamos va a querer decirnos que es ser mujer, ¿no? Cuando ni siquiera ellos nacieron así. Así que es algo que nosotras tendríamos que estar retomando, y que lo estamos haciendo, y obviamente lo estamos visibilizando. No es que ahora mismo ya sea que todas empiecen a hacerlo. Siempre estuvo ahí, ¿no? Y ya también, como lo has dicho, que el anónimo pues significaba que eran las mujeres. Y algo que también mencionaste acerca del reconocimiento que ahora se les dan a algunas autoras, pues como que es un sentimiento agridulce para nosotras porque muchas de ellas fueron reconocidas después de su muerte, hasta después de su muerte, y en vida pues no tuvieron como ese reconocimiento o al menos ese cariño de vuelta a los escritos que ellas hicieron, y pues pensamos que se los debemos siempre. Una de ellas es Elena Garro, por ejemplo, Emily Dickinson, que después de su muerte fue que se publicaron todos sus poemas, cosa que también Emily estaba como más, es algo que ella quería, pero pues la mayoría de las escritoras tuvieron que luchar un montón para que pudieran ser publicadas, no, ni siquiera ya repartidas y que hubiera muchísimas copias de sus obras, sino que nada más aceptaran una publicación, ¿no? Y hay un montón de historias acerca de cuántas veces tuvieron que tocar puertas autoras, no sé, Jane Austen o J.K. Rowling, cuántas veces les dijeron que no porque eran mujeres, nada más por eso. Entonces creo que es algo muy importante que nosotras pues siempre estamos nombrando a las que también nos hicieron este camino y a las que nos enseñaron que las verdaderas historias o las historias importantes estaban en sus letras y no en las de ellos, ¿no? Y lo mismo ahora con las escritoras que nos envían sus poemas, lo mismo, con tanta inseguridad cuando de repente nos mandan que no son escritoras, que no son poetas, pero que pues ahí va el texto, ¿no? Y pues obviamente nosotras sabemos que ellas sí son escritoras por mucha dificultad que tengan de decirlo, pues ya nos mandaron un poema y pues son poetas y son escritoras y nosotras pues se los decimos cada que podemos. Cuando escribes, eres escritora, y cuando te nombras escritora ya hay un poder en ti, y contar esa historia que te toca contar a ti, pues es tu derecho, es un poco tu deber también, y pues hazlo ahora que puedes y ahora que también estamos muy interesadas todas en escucharte.
Y bueno, de las niñas yo quisiera agregar que creo que tampoco ha sido como algo tal cual que nosotras hayamos propiciado, sino que más bien las niñas pudieron acceder a este espacio, ¿no? Gracias a adultas que están a su cargo. Pero como que siento que la mayoría de las historias de las mujeres que escriben empieza en su infancia, que escuchas que dicen, no, pues yo escribía cuando era chiquita, pero después en la escuela me dijeron que eso no era literatura y dejé de escribir. O después alguien juzgó mi poema y dejé de escribir. Como que esa es una historia recurrente. Entonces siento que, ajá, pues que más bien las niñas siempre han escrito, que las niñas hemos escrito, y que lo que ha faltado antes es un espacio que les diga a las niñas, lo que escribiste es bello, es válido, y otras mujeres quieren conocerlo. Y bueno, como que un poco subjetivo antes, porque sí somos una espacio que se dedica a hacer esto, a darles espacios a las voces de las niñas y de las mujeres, pero pues estamos seguras que hay en otras latitudes del mundo muchas niñas que esperan estos espacios también para hacer resonar sus voces.
Y lo repito, la verdad es que me encanta que tengan ustedes eso de poder darle voz a quienes piensan que no la tienen, porque claro que la tienen. Ahora que decían lo de J.K. Rowling hace como un mes, dos, no, fue como en julio, que justamente sufrió muchas amenazas. Tengo un poco de desconocimiento del contexto, la verdad, pero, o sea, decía yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué a un autor no le hacen lo mismo? No sé, o sea, una saga tan famosa como la que ella escribió es algo tan genial, es un regalo para la literatura. Yo no la he leído porque no soy mucho de leer fantasía, pero estoy segura de que si la leyera sí me gustara, porque pues no sé, de repente, pero tengo pendiente por ahí leer la saga. Pero, o sea, a las autoras mujeres les pasan cosas que a los autores hombres no les pasan, y no sé, me genera bastante ruido por eso mismo, porque la escritura de las mujeres es muy infravalorada siendo genial, y la escritura de los hombres es muy sobrevalorada siendo un fiasco. O sea, hablando de pedofilia, hablando de violencia en su máxima expresión, hablando de tantas cosas. Y qué importante es lo que decías de que, Nayeli, de que hay que hacer sentir a las niñas totalmente capaces de poder escribir, de poder comunicarse escribiendo, porque es la escritura, entre otros medios, es el modo en el cual nos vamos a comunicar con la gente que sigue de nosotros, o sea, con las futuras generaciones. Y qué padre es que las niñas entiendan y que ellas sientan el poder que tienen gracias a que, pues, escriben y son escritoras.
Sí, sobre lo de J.K. Rowling, yo pienso que solamente es el mismo odio de siempre que se le tiene a las mujeres, pues transformado y con nuevas banderas, pero al final el castigo siempre va a ir hacia las mujeres, digan lo que digan, van a encontrar de alguna manera pues cómo castigar a una mujer por decir lo que piensa, y con lógica y con muchísima coherencia. J.K. Rowling, después de todos los ataques, no se quedó callada, volvió a reiterar su punto de vista, y además se echó un ensayo que está muy potente, está muy poderoso sobre su postura. Y bueno, al final de cuentas nadie quiso leerla más que castigarla, porque de eso se trata la Casa de Brujas desde siempre. Por ahí tenemos nuestras opiniones en la página de internet de Poesía de Morras, hablando de J.K. Rowling, porque nos pareció muy importante remarcar que a ella y a nosotras y a todas las mujeres se les va a intentar borrar de todas las maneras, y pues las resistencias van a ser castigadas. Y pues sí, te recomiendo que leas Harry Potter, porque J.K. Rowling creo que no es un clásico nada más porque sí, creo que la manera de narrar de J.K. Rowling es maravillosa. Siento que J.K. Rowling te arrulla y te devuelve a tu niñez y después a tu adolescencia mientras vas creciendo con los personajes de su mundo, entonces es imperdible, así que siempre recomiendo leer Harry Potter si no lo han hecho. Y pues eso, hablando de J.K. Rowling, y bueno, no sé si Naye quieras decir algo más acerca de esto o de la literatura de las niñas.
Pues más bien de las lectoras, ¿no? Ya que hablan de Harry Potter, pues precisamente esta Rowling es reconocida por convertir a una generación completa de niños y niñas en personas que leen, y no leen cuentos cortos, sino que leen novelas muy largas, que además no es una novela, sino son 7, ¿no? Entonces, su relevancia en la literatura es mucha, es una gran escritora de fantasía, y pues eso, no es casual que la quieran borrar, ¿no? No es casual que la quieran borrar, porque ella rompió con muchos paradigmas en la literatura y en la difusión de la literatura, porque antes de ella había una creencia de que los niños y las niñas eran incapaces de leer textos largos, ¿no? Entonces, por eso la literatura infantil se centraba en poco texto y mucha imagen. Y de pronto llega esta mujer y dice, no, los niños y las niñas van a leer estas novelas de más de 200 páginas. Y de pronto tiene a toda una generación leyéndolos, ¿no? Entonces, sí es una autora muy importante, y no me parece casualidad por eso que quieran borrarla y que la ataquen con tanta hazaña. Y pues me parece igual muy valiente de su parte continuar firme en sus posturas pese a los ataques que ha recibido y que han vulnerado incluso la dirección de su casa, ¿no? Y pues eso al respecto de JK y también de otras escritoras, y no solo escritoras, ¿no? Mujeres en el mundo artístico en general son canceladas por suposiciones, por cosas que dijo alguien cercanas a ellas, por inventos, por malinterpretaciones, mientras que los hombres, con todas las pruebas de que son agresores de todo tipo, pues siguen en su lugar sin ser molestados, ¿no? Entonces eso también es patriarcado. Dice por ahí una famosa frase: para las mujeres la culpa y para los hombres la disculpa, y en eso se traduce mucho de la violencia que han vivido las escritoras y otras artistas en el mundo del arte, ¿no? En el mundo que las ha excluido, pese a su relevancia histórica en el mundo del arte, por ser mujeres y por haber dado una opinión que mucha gente no compartía. Siempre es más fuerte el castigo contra las mujeres por lo que piensan que contra los hombres por lo que hacen.
Justamente yo me sorprendí muchísimo cuando vi que habían hasta vulnerado la dirección de su casa. Yo me quedé así de, ¿es neta? O sea, tanto odio, tanta envidia, tanto... No, o sea, me costó mucho trabajo, pero dije, bueno, en esta sociedad patriarcal vivimos, de esta sociedad patriarcal nos está costando mucho trabajo deshacernos, y a esta sociedad patriarcal vamos a tirar. Y pues bueno, yo la verdad es que, yo me quedaría platicando con ustedes aquí mucho tiempo. Y es que la verdad, si nos pusiéramos a hablar de cada mujer escritora, teníamos que hacer un episodio de cada una, porque todas son extremadamente valiosas. Tenemos a a J.K., tenemos a Susan Collins, no, o sea, Sylvia Plath, uy, no, o sea, son demasiadas, más de las que uno se imagina. Y pues quiero agradecerles mucho el haber estado aquí hoy. Quiero seguirles externando mi reconocimiento por impulsar la poesía de morras. Y pues espero que no sea la única vez que estén aquí. La verdad es que me ha encantado tenerlas de invitadas. Y pues sigan haciéndolo, lo están haciendo muy bien. Vamos muy bien en este camino. Y pues bueno, en las redes sociales, ¿qué andan haciendo? ¿Qué próximos talleres? ¿Cómo pueden acercarse a Poesía de Morras? El micrófono es de ustedes.
Gracias. Yo les voy a decir las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Poesía de Morras. Poesía-de-morras en Instagram. Y en TikTok también siempre se me va Poesía de Morras. Ajá, sí. Y bueno, también ya tenemos nuestra página web, que es www.poesiademorras.com, y ahí pues tenemos pestañas que pueden estar navegando. Tenemos biografías de las aniversarias de escritoras con fragmentos para que se den un clavado por ahí. Tenemos entrevistas, escritos que nosotras hemos publicado en las redes sociales, y bueno, algunas colaboraciones que ya estaremos subiendo. Y bueno, le dejo a Naye lo que viene de talleres o ciclos o algo que se me haya ido.
Pues vamos a estar leyendo en el próximo ciclo de lectura, que empieza ya en unos días, Ana de las Tejas Verdes, que es pues la mayoría vimos la serie, ¿no?, de Anne en Netflix. Pues vamos a conocer a la autora Lucy Maud Montgomery y su obra Ana de las Tejas Verdes, entre otras lecturas. Estamos también próximas a la Primavera de las Poetas, el 25 de marzo, un micrófono abierto de poesía en la Ciudad de México, Ágora Café. ¿Y qué más?
Pues que estén atentas también. Probablemente ya este mes tenemos nuestro primer episodio de nuestro podcast, entonces también que estén pendientes a las redes sociales para cuando lo anunciemos. Y sí, eso es todo.
Ay, qué bueno que lo dicen, y espero que el podcast les abra más a más público, y pues para que más vean lo que ustedes hacen, lo que ustedes publican y escriben. Qué bueno que dicen que tienen TikTok, no sabía que tenían. Y pues no, síganlas porque, o sea, aparte de que siguen, de que publican cosas muy padres escritas por mujeres, ay, no sé qué pasa, qué rayos pasa con el algoritmo de Facebook y de todas las redes sociales, que no aparecen las cosas. O sea, yo pensaba que ya no existía la página y me metí, y justo un día anterior a la vez que les mandé como que la invitación para participar en el podcast, habían escrito, de hecho creo que ese mismo día dije, porque rayos, no me parece, pero no sé a qué se deba. Y bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí, y bueno, también gracias, muchas gracias a ustedes. Les dejo mis redes sociales, mfchaires-bajo en Instagram, mfchaires en Twitter, el perfil del podcast de Charla con Marifer. Pueden escuchar este podcast, ya saben, en cualquier plataforma de escucha de podcast, Spotify, Apple Music, Audible, etcétera. Y bueno, ellas son Poesía de Morras. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues muchas gracias a ti por la invitación, y ha sido un gusto platicar contigo.
Igualmente, un gusto, y espero que podamos platicar pronto de nuevo.
Igual, y escuchen el podcast de ellas. No, hombre, van a quedar encantados. Ya quiero que salga. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio. Yo soy María Fernanda. Esto fue Charla con Marifer. Adiós.